Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Vladimir Campos.
Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Nuestro pastor me ha dado el privilegio de poder concluir lo que es la Epístola a Hebreos capítulo 12. Y son los versículos 28 y 29 que a mí me han tocado estudiar. Pero antes de eso me gustaría hacer una recapitulación rápida de lo que es Hebreos 12. Permítame comenzar diciéndole de que la epístola a los hebreos no se conoce quién la escribió. En lo personal, asumo que fue Pablo por la manera como él escribe. Él utiliza a los guerreros de aquel tiempo para hablar acerca de la armadura de Jehová. Y no me extrañaría que él haya utilizado a los atletas de aquel tiempo. Ya habían olimpiadas para el tiempo de Pablo. Así es que eso no es nuevo. No me extrañaría que Pablo estaba usando los atletas que él veía como un simbolismo para que a través del Espíritu Santo usted y yo podamos correr la carrera. Amén. Y comenzamos diciendo de que la epístola a los hebreos es dirigida a los judíos de aquel entonces, porque había un grupo pequeño de hebreos que para ellos la cruz no lo era todo. Ellos necesitaban seguir viviendo bajo la ley. Ellos decían: la cruz más la ley, entonces vamos a ser salvos. La cruz más las obras, vamos a ser salvos. Cuando el Señor vino a redimirnos de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces había un grupo pequeño de hebreos que quería dislocar, desenfocar, desviar al grupo de cristianos flojos de aquel entonces. Dile al que está a tu lado: yo no soy flojo, yo creo en Cristo y en su gracia. Es necesario que usted y yo entendamos a quiénes está dirigida la epístola para que usted la pueda comprender y aplicar a su vida. Amén. Y él nos lleva al principio al lugar donde se corrían las carreras. Y él dice que los atletas lo primero que hacen es que se despojan de todo lo pesado. Un corredor, él compra zapatos especiales para correr. Él compra shorts y camisetas especiales hechas con material especial, no solo para absorber el sudor, pero para romper el viento con facilidad. Y de igual manera el apóstol dice que nosotros debemos de, cuando estamos en el lugar de la carrera. ¿Cuántos de ustedes ya están en ese lugar donde se corre la carrera? Levante su mano. Todo aquel que ya recibió a Jesús, él está en ese estadio corriendo su carrera. Y enfatizo la palabra correr, porque algunos, aunque por la gracia ya tienen el pasaporte para llegar a ese estadio, están así. Están de pie. Pero he orado al Señor para que el Espíritu Santo en este día te impulse, Él te anime, para que tú, al escuchar el sonido de arrancar, tú decidas hoy: yo correré la carrera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el apóstol dice: corramos poniendo nuestros ojos en Jesús, nuestra meta final. ¿Y cuál va a ser nuestro premio? La corona de la vida eterna. Ahora, Jesucristo simbólicamente, Él ya corrió su carrera. Él tomó la cruz del Calvario. Y en contra de todo demonio y de Satanás mismo, en contra de su propio pueblo que quisieron meterle zancadillas para que Él se cayera y no siguiera corriendo. A pesar de todo eso, el Señor escuchaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tuvo el gozo puesto delante de Él, que es la humanidad caída, tú y yo, el que está debajo de un freeway, el indigente, la prostituta, el borracho, aquel que está viendo la internet en este momento, que no sabe para qué nació y no tiene ninguna esperanza y mensaje en su corazón. Por ti Jesús llegó al Calvario y corrió su carrera de la fe con la cruz, y Él venció. Y el Padre lo sentó en lugar de autoridad, lo sentó a la diestra del trono del Padre. Y no solo eso, sino que Cristo recuperó las llaves del Hades y venció a la muerte. Él corrió la carrera, Él abrió un camino adelante de tú, de ti y de mí, para que tú y yo tengamos ya una senda abierta para donde caminar. Ahora dice que usted en la carrera se podrá desanimar, pero hay una gran nube de testigos, dice Pablo, sentados allí. ¿Cuál es esa gran nube de testigos? Esos grandes hombres y mujeres de la fe que están descritos en el capítulo anterior, en el capítulo número 11. Aleluya. Y en veces tú y yo nos desanimamos. En aquel entonces, ese grupo de hebreos que querían inducir y persuadir a los cristianos flojos para que dejaran de correr la carrera, el desánimo venía porque al saber los judaizantes que los paisanos eran cristianos y habían reconocido a Jesús como su Mesías, ¿sabe qué hacían ellos? Les comenzaron a quitar privilegios a los judíos cristianos. Les quitaban la libertad y les comenzaron hasta a quitar bienes a algunos de ellos. Entonces algunos de ellos se desanimaron. Por eso es que el apóstol, el escritor, perdónenme si digo Pablo, el escritor, él dice, algunos se desaniman porque ya les habían quitado sus bienes, les habían quitado privilegios y les habían quitado libertad. Así tú y yo nos desanimamos. Tú ve el grupo, la iglesia corriendo. ¿Cuál es la causa de tu desánimo en esta tarde? Sin pensar y recordar que Jesús no perdió bienes, Él no perdió propiedades, Él dio su vida. ¿Y qué es la pérdida de un bien? ¿Qué es la pérdida de mi libertad a causa del camino del Señor y su libertad en Él? Entonces en esta tarde cobra ánimo, y ya vamos a aprender más adelante cómo hacerlo. Corriendo en esa carrera no solo te vas a desanimar, sino que por el cansancio tus manos se van a caer. Pero hay alguien que nos está dando aliento, que nos dice: levanta las manos caídas, endereza esas rodillas paralizadas. Porque cuando usted corre y corre y corre, los tendones, las rodillas le traicionan, aunque usted haya entrenado mucho. Entonces el autor dice: levanta las manos altas y endereza las rodillas paralizadas. ¿Quién es ese que nos está dando ese auge, ese ánimo a ti y a mí? Es Jesús. La Biblia dice: y seréis disciplinados y azotados. Pero esa palabra disciplinados me suena más como animados, porque tu fe y mi fe va a ser probada. Amén. Y dice la palabra, ¿y por qué digo alentados? Porque después dice el escritor: porque todo va a ser de provecho. Amén. Así es que el ánimo que Dios te imparte en esta tarde a través del Espíritu Santo, que ya mora en ti. Porque si Él no morara en ti, tú nunca hubieras dicho que Jesús es el Señor. Así es que sé fuerte y valiente corredor y no te detengas. Aquí no dice correr la carrera a lo máximo, aquí dice correr la carrera con paciencia. Así es que no veas a tu lado, ve hacia arriba. Muchas veces nosotros corremos la carrera, hermano, así. Hermano, la semana pasada sí iba yo pensando. Me ha tocado muy trabajoso esta semana, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Me tocó oración de varones el lunes, me tocó el instituto el martes, me tocó preparar este sermón, en la oficina me tocó coordinar parte de la maratón, me tocó coordinar varios eventos en la ciudad, pero gloria a Dios. Porque cuando yo iba caminando así ya cansado, el Espíritu me hizo voltear a ver hacia el cielo y vi cuán infinito es nuestro Dios y su creación. Y de repente agarré ánimo y yo dije, gloria a Dios, el Señor está conmigo. Sigue adelante, alma mía, corriendo. Amén. Y Dios al que ama disciplina, Él alienta para que todo sea de provecho. Y ojo aquí, para que participemos con la santidad, de la santidad con el Padre. La palabra dice que usted y yo somos ya santificados en Jesús, salvos por gracia, justificados por la fe. Y somos una iglesia que creemos en la gracia de Dios, pero también somos una iglesia que al pecado se le llama pecado. Amén. Amén. Y nuestra participación con Dios en su santidad va a ser denotada por tu conducta y mi conducta, por tu vocación celestial no siendo manchada, manteniendo estilo de vida del viejo o de la vieja mujer que yo era antes. Amén. No escucho amenes hoy. Mi deber es como pastor decirle la verdad, porque al que Dios ama, Dios disciplina, y yo los amo, yo quiero a ustedes verlos que participen con Dios de su santidad. Mira, hermano, tal vez usted está aquí sentado, gloria a Dios, y Dios está trabajando en tu corazón. Y tal vez usted está no casado, pero está acompañado no por un año, pero ya tiene 5, otros tienen 10, otros tienen 20 años. Ya Jesús ya viene. Jesús está a la puerta. Arregla tu vida. Aquí públicamente yo me hago voluntario para casarte cuando tú quieras, porque anhelo que tú estés bien delante del Señor. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. Y en esa carrera, dice el escritor, vamos a tener tropiezos, como esos hebreos de aquel tiempo. Aquellos que van a decir, ah, mira que él se cree más que todos los demás. Mira, fíjate que hoy allá no me saludaron, ¿qué se habrá creído? Le llama el escritor raíces de amargura. Pero antes de tornarse en una raíz de amargura, comienza en un pensamiento en esta cabecita. Y te lo llevas tú a tu casa y le dices a tu cónyuge, tus hijos están oyendo. Pasó la semana y pasaste meditando en ese pensamiento. En eso da a luz el pecado y ya no te conformaste en llevar el susurro negativo del mismo infierno a los tuyos de tu casa, sino que hoy agarras el teléfono y le decís al hermano, a la hermana, mira, y aquel que se ha creído, ¿a qué te refieres? Y ahí comienza la raíz de amargura, ahí comienza la iglesia a ser contaminada. Pero el Señor reprenda al diablo. Bueno, usted y yo, Dios nos ha dado el poder de reprender a Satanás. Si usted va a hablar, hermano, hable de todo lo noble, lo edificante, de lo que es de provecho para el alma. Amén. Y si el hermano está mal, ore por él, ore por ella. Como el hermano Carlos dijo, Dios te ama. Si hay algo en que yo te pueda ayudar, hermano, aquí estoy para servirte. Esa es la actitud de un cristiano. Ver a Jesús en el prójimo. Amén. Ahora, el autor nos cambia de ambiente, pero rápido. Nos saca de la carrera, del estadio, y nos lleva al monte Sinaí. Porque él quiere decirnos algo en los versículos posteriores. Y él comienza a hablar del monte Sinaí y habla de Moisés. Y Moisés dice que estaba tembloroso, dice la palabra de Dios, y estaba espantado, hablando acerca de la ley de aquel entonces, el monte Sinaí. Pero después habla de Jesús, habla del monte de Sión, en donde usted y yo ya tenemos a un Dios, a Jesús nuestro Salvador, quien intercede por nosotros, y que por lo tanto ya no tenemos que ser como Israel, que con espanto, como Moisés, y miedo tuvo que acercarse al Señor. Antes, hoy podemos ir confiadamente al trono de la gracia, por quien somos en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra, y menciona el autor el monte de Sinaí por lo siguiente. Porque dice que Dios, no el diablo, Dios dice que él va a conmover una vez más los cielos y la tierra. Si usted en su carrera está desanimado, si usted peor aún está de pie, usted tiene hoy que activar, permitir al Espíritu Santo que active lo que Dios ya le dio a usted. Tómelo por la fe, porque Dios, repito, no el diablo, viene, y no lo quiero asustar, pero es lo que la Biblia dice: conmoverá la tierra y los cielos. Y solo lo que es inconmovible permanecerá. Y le tengo buenas nuevas a usted. Usted y yo somos inconmovibles en Cristo. Y allí es, hermano, donde usted voltea a ver a su derecha y a su izquierda. Y usted dice, bueno, inconmovible es el reino, pero los rusos fracasaron. El comunismo cayó, la muralla de Berlín cayó, dejando naciones enteras con gente falto de fe, ateos, en miseria, llenos de odio, con hambre de sed y de venganza. Cayeron esos reinos, pero el reino de Cristo Jesús es inconmovible. Y por ese reino es que estos reinos que cayeron, nosotros tenemos la responsabilidad de poder ir hacia ellos. Para eso estamos corriendo esta carrera. Amén. Con paciencia. Ahora, el tema del sermón es el corazón agradecido que ministra a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, si lo ponemos en la pantalla. Y dice la palabra: así que recibiendo nosotros, diga yo recibo, un reino inconmovible. ¿Por qué ese reino es inconmovible? Porque Cristo corrió la carrera con paciencia y llegó al final, y el Padre le dio la victoria a él. ¿Por qué es inconmovible ese reino? Porque él es el primogénito en todo. Él murió y él resucitó y no volvió a morir. ¿Por qué es inconmovible? Porque el Padre le dio la gloria que él siempre tuvo, pero que la hizo a un lado por tomar la copa de ira del Padre por el pecado que había en ti y en mí. Entonces nosotros, recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Dígale al que esté a su lado, tené gratitud. Y mediante ella, dice, como consecuencia de esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dígale al que está a su lado: mi Dios es amor y es fuego consumidor. Y las ovejas de la roca, realmente, en general, yo los felicito. Conversamos con Pastor Paul acerca de los múltiples milagros que el Señor está haciendo, mientras usted y yo estamos corriendo esta carrera con paciencia. Pero en Cristo siempre hay lugar para crecer y hay lugar para comenzar. Hay un escritor español, él se llama Ernesto Trenchard, y él escribe algo acerca de que si tenemos gratitud, tenemos que servirle a Dios agradándole. Si usted no le está sirviendo a Dios todavía, no se sienta ofendido, pero reciba iluminación de parte del Espíritu Santo a cómo está tu fe y tu gratitud para con el Dios que dio a su Hijo y murió en la cruz por ti y por mí. Si usted está agradecido por su carro, como les dije hace 3 semanas que me dieron el tiempo de ofrenda aquí, que yo no sabía de esto. ¿Se acuerdan que les dije? Que le dábamos gracias a Dios por todo, pero se nos olvidaba darle gracias por lo que Cristo hizo en la cruz. Pues hoy aquí está. Y dice este autor: pareciera que gran parte, si lo tenemos en la pantalla, ese tenemos en la pantalla, pareciera, creo que no, pareciera que gran parte de la iglesia escucha a medias la voz de Dios en este tiempo de la gracia. Creen y aceptan el regalo de la salvación eterna, pero rechazan egoísta y carnalmente el llamamiento al discipulado y al servicio. Por lo tanto, dice el autor, ponga atención cómo deshonramos al que habla desde el cielo por nuestra obediencia parcial, nuestro testimonio defectuoso y por atrasar los planes de Dios en su reino. Y wow, para mí esto fue algo que me inspiró. Porque yo volteé a ver a Cristo en la cruz, cargando con mis pecados, por mí, por alguien que no lo merecía. ¿Y hoy qué voy a hacer yo en recompensa? ¿Qué tipo de gratitud yo voy a tener? Y mire, hermano, la gratitud es una virtud. Es algo que no se nace con ella, se aprende, se enseña. La gratitud, hermano, es la clave para ser gozoso y feliz. Hoy se dirigió al punto de que usted viene a la iglesia domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Y tal vez usted está caminando viendo hacia el suelo en lugar de ver hacia Dios. Tal vez y solo tal vez, porque usted todavía no le está sirviendo al Señor. Porque la gratitud es una virtud, hermano. Hay algo en servirle a Dios. Hay una satisfacción interna que viene del Espíritu Santo, en el cual usted siente que usted está glorificando a su Señor. No usted, porque no es su poder, es el poder del Espíritu Santo que mora en usted. Somos rápidos para recibir, pero lentos para dar gracias. Wow, yo me acuerdo cuando mi papá me compró una bicicleta. Como tenía de los rodillos en la parte de atrás, la agarré. Le quité la chonga, la agarré y salí a la calle corriendo. Se me olvidó decirle gracias a mi papá y a mi mamá. Hasta que regresé como a las 2 horas, mi papá me reclamó y me dijo: hijo, se dice gracias. Cuando usted está con su hijo y alguien le da algo y el niño solo agarra así: hijo, de gracias. La gratitud comienza en tu casa. Y es el papá, la mamá, y si en caso usted no le queda tiempo, entonces es el abuelo, es la abuela la que tiene que enseñarle a sus nietos. Y usted y yo, de acuerdo a Hebreos 12, tenemos que tener gratitud. Ahora, gratitud, sinónimo son, está en la pantalla, es agradecimiento, acción de gracias, alabanza. Presentarnos con acción de gracias delante de Dios, hermanos, nos prepara para lo siguiente que Dios tiene para ti. Si tú ganas 1,000 y no eres agradecido por esos 1,000, olvídate que vas a ser agradecido cuando te den 1,200. Es mentira. Si tú no diezmas con 500, mucho menos vas a diezmar con 1,000. Entonces, nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Amén. Sirviéndole a nuestro Dios con temor y reverencia. Jesús era agradecido. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo el Señor, lo tenemos en la pantalla, Juan 11, entonces quitamos la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por habernos oído. Jesús, enfrente de los escribas y los fariseos, que veía que no querían entender. El Señor dice en Mateo, capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesús era agradecido. Yo quiero que usted tenga bien clarito cuando el escritor dice: tengamos gratitud. Y se lo voy a poner de esta manera: la salvación. Usted sin Jesús, y si usted hoy ha venido por primera vez o tiene semanas de estar viniendo y nunca ha invocado el nombre del Señor para ser su salvador, hoy va a tener una oportunidad. Pero usted sin Jesús, al morir, le tocaba el infierno. No había de otra, no hay limosna, no hay nada, de acuerdo a la palabra. Cuando Israel estuvo cautivo por Nabucodonosor, el rey de Ciro le dio la libertad y le dio permiso que regresaran a Jerusalén. Así estábamos nosotros, como cuando estábamos allá bajo el imperio del rey Nabucodonosor, esclavos del pecado. Pero vino Cristo y Cristo nos trasladó a la nueva Jerusalén, al monte de Sión. Ya no el monte este, ¿verdad?, donde estuvo Moisés, sino que estamos en el monte de Sión. Entonces, todos los judíos que venían del reino de Nabucodonosor a Jerusalén, ellos comenzaron a construir un nuevo templo. Usted y yo en Jesús somos un nuevo templo. Y escuche el nivel de gratitud que aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo tenían por su liberación y por el nuevo templo en el cual ellos confiaban que Jehová Dios iba a morar. Y en Esdras 3:11 dice: Y cantaban, alabando, ¿y qué dice allí? No les escucho. ¿A quién le daban gracias? No al patrón, no al jefe, no al líder. Le daban gracias a Dios. Y diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y dice la palabra, amén, hermano, y dice la palabra, que los ancianos que habían visto cómo fue destruida la primera casa, gritaban y daban en gran voz gracias a Dios. Y que su voz no se podía escuchar, se confundía con aquellos que alababan al Señor. Esa es la gratitud que Dios quiere de parte tuya y mía. Y esa gratitud se va a ver echando el fundamento en el nuevo templo. Trabajando al Señor, sirviendo al Señor con temblor y con reverencia. ¿Cómo enseñar a nuestro corazón a ser agradecido, hermano? Podemos enseñar a nuestro corazón a ser agradecido de la siguiente manera: conociendo y aplicando la inconmovible palabra de Dios. Conociendo y aplicando. Si usted conoce nada más y no aplica, se quedó al nivel de los fariseos y los escribas. Eso afirmará nuestra fe. Veamos el video que tenemos a continuación y ponga mucha atención, sea usted joven, adulto o anciano. Veamos.
Nací en una granja hace casi 90 años. A veces parecen 100 años. A veces parece que solo fue ayer. Soy granjero. Dios pone el fruto en los árboles. Yo se lo llevo a la gente. Yo tomo muchas fotos. Me ayuda a ver algo por más tiempo. Me ayuda a aferrarme a ciertas cosas. Mi papá me compró mi primera cámara. Me dijo que era una máquina del tiempo. Lo he visto llorar con una foto en sus manos. La foto de su mamá. O cuando su hermano murió siendo chico. Conocí a Mimi cuando ambos teníamos 15 años. Esperamos unos años para poder casarnos. Ella era muy dulce. Encajaba justo entre mis brazos cuando la estrechaba. Y ella me miraba como solo ella sabía hacerlo. Cada día, hasta el día que murió. Me dio 3 buenos hijos. El niño es fuerte. Las chicas son dulces como ella. Nunca tuve mucho que presumir, pero tampoco me sentí pobre. Siento que Dios siempre me dio más de lo que necesitaba. Tengo esta casa y la granja. Tengo mis ojos para ver cómo los árboles cambian su color en otoño. Tengo estos pies que me llevan y me traen. Tengo estos brazos que todavía recuerdan el peso de mis bebés. Estas manos que sienten lo suave y lo áspero. La música en mis oídos todavía me hace erizar de la cabeza a los pies. Mi corazón todavía bombea y le habla a mi Dios. Le cuenta mis problemas. Le agradece por lo que me da. No puedo menos que estar agradecido. De verdad, no puedo.
Gloria sea al Señor. Yo no me voy a aferrar a una cámara. Me voy a aferrar a la palabra. Me voy a aferrar a ser agradecido con mi Dios, porque lo dio todo por mí, que no merecía nada. He determinado servirle a Dios todos los días de mi vida, desde el púlpito, en el restaurante, testificándole al mesero o la mesera, en la parada de buses, en la estación del tren, a mis nietos. He profetizado sobre ellos y serviré a Dios hasta el último soplo de aliento de vida que Él me permita tener en esta tierra, porque estoy agradecido. Conociendo y aplicando la inconmovible palabra de Dios. Les voy a dar 7 razones rápidas para que usted tome ánimo. Usted que está corriendo la carrera con paciencia. Usted que hoy dice: pastor, yo me alisto y quiero comenzar a correr la carrera. Ahí le va. Número 1, Dios es bueno todo el tiempo. Por lo tanto, demos gracias a Dios siempre.
Salmo 136, versículos del 1 al 3. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente. Su gran amor perdura para siempre.
Número 2. La gratitud nos introduce en la presencia de Dios.
Salmos capítulo 100, verso 4. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre.
Número 3. La gratitud es un antídoto para la ansiedad.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Número 4, la gratitud debe ser constante, especialmente en tiempos de dificultad.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Número 5, el dar siempre gracias a Dios es una dulce melodía para el corazón de Dios.
Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Número 6. La falta de gratitud a Dios oscurece el corazón y conlleva a depresión.
Romanos capítulo 1, verso 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón.
Una más, la número 7. Dar gracias a Dios profundiza las relaciones personales con los demás.
Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
Amén. Quiero decirles que siempre estamos dando gracias por todos y cada uno de ustedes a Dios en nuestro clamor. Desde nuestro pastor Paul, su familia, nuestros pastores fundadores, cada anciano de La Roca y de The Rock, damos gracias a Dios por cada voluntario en cualquier área que tú estés sirviéndole a tu Dios, porque tú tienes gratitud al Señor. También damos gracias al Señor por cada oveja de su prado, porque estamos agradecidos a Dios y por eso damos gracias a Dios todos los días. Ahora, ¿cómo mantenerme agradecido en la injusticia, el sufrimiento, el dolor? Cuando tú vas corriendo y ya la rodilla está por paralizarte porque se te hincharon los tendones. Tu papá está enfermo, tu mamá está grave, tus hijos se te rebelaron, te despidieron del trabajo sin siquiera darte una explicación. ¿Cómo entonces yo podré ser agradecido al Señor? Esta es la clave, hermano, hermana. Beba de la fuente eterna que nunca se seca. Salmos 46:4 lo dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. No volverá a tener sed. Segunda de Corintios 1 al 3 al 4 dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo comienza: alabando a Dios, agradeciendo a Dios, dándole gracias al Señor. No a la situación, no poniendo los ojos en la situación, poniendo los ojos en Dios. Les decía a los hermanos de la clase del Espíritu Santo: me levanto yo y este es el día que Jehová ha hecho, y en él me gozaré y me regocijaré, y soy bendecido con toda bendición espiritual. Y la palabra de Dios dice que debo de ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Por lo tanto, Abba, lléname de una frescura de tu Espíritu, y mi día cambia. Te doy gracias, Señor, por Jesús. Te doy gracias por la cruz. Gracias por tu sangre. Y dice: Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Sí, su pastor tiene luchas y tiene muchas luchas, pero Dios en su gracia, en su misericordia, me ha enseñado a ser agradecido. Para que cuando salgo de mi hogar y me encuentre al primer desahuciado, sobre todo si es cristiano, lo primero que hago es darle un abrazo y decirle: Dios te ama, el Señor está contigo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Pero todo viene de la gratitud en medio de la lucha, alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Y mira, hermano, de hecho, dice Romanos, considero que en nada se comparan las suficientes los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros en aquel día glorioso en que se nos dé la corona de la vida. Eso es el poder del Espíritu de Dios que te va a mover, la gracia de Dios que te va a permitir luchar día tras día, correr la carrera con paciencia, el ver hacia dónde tú llegas. Esa es la gracia. Por eso Dios me hizo levantar. Ya no veas para abajo, mírame donde yo estoy, y esa gracia me da fuerza para seguir adelante. Y si Dios lo hace conmigo, lo va a hacer contigo también. Nunca dejen de ser diligentes, hermanos, en servir al Señor. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu, de acuerdo a Romanos 12:11. Y con esto cierro. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Me lo dan? Dice la palabra que hemos recibido un reino inconmovible, y que tengamos gratitud mediante la cual, o como producto de esa gratitud, servir a Dios con temor y reverencia. Ya quedamos claros que su manifestación primera y grande para Dios es su servicio al Señor. Pero no cualquier servicio, un servicio que le agrade a Él. ¿Me doy a entender? Un servicio que le agrade al Señor. Y lo tiene que hacer para que le agrade con temor y con reverencia. ¿Qué quiere decir temor? Guardando mi corazón todos los días de mi vida de actitudes contrarias a la palabra. valorizando la bendición heredada en Cristo, recordándome que Dios es amor y fuego consumidor, quien obrará a favor nuestro para cuidarnos. En la carrera Él te dará aliento, Él te consolará, Él te disciplinará. Ese fuego consumidor está de tu lado, porque ya no estás en el tiempo de la ley, hoy estás en el tiempo de la gracia. No que dejemos de temer al Señor. Es un santo temor. Eso nunca usted lo pierda de vista. ¿Qué es temor? Ya no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión, con Cristo como nuestro sumo sacerdote, por medio de quien podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y no espantados ni temblorosos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? Ahora, la reverencia. Usted le va a servir a Dios en reverencia. ¿Qué significa eso? Teniendo en su corazón que Dios es santo. Número dos, poniendo nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Número tres, recordando diaria y constantemente la pasión de Cristo por nosotros. Fuimos el gozo que fue puesto delante de Él, hermano y hermana. Nunca se le olvide eso. Cuando usted está cansado y venga el domingo y no quiere venir a trabajar y le toca, pídale a Dios primero. Antes de hablarse del día que no va a venir, hable con Dios. Y yo le garantizo que el Espíritu Santo le va a decir: hijito, ¿te faltó el aire? ¿Te hizo falta pan en tu mesa? Hijo, ¿estás enfermo o estás sano? ¿Estás empleado o desempleado? Y no es que Dios te esté cobrando, no. Dios te está metiendo al horno porque Él quiere darte una fe como un oro refinado, porque Él te ama. Y para todo hay un tiempo. Va a haber tiempo de vacación, ahí aprovechas. Con reverencia, ¿qué quiere decir? Aquí pongan atención. Amándonos los unos a los otros, viendo al prójimo con mayor estima de la que me veo a mí mismo. Eso es servirle a Dios con reverencia. Y número cinco, servicio al Señor comienza conmigo. Usted no quiera pretender ganar el mundo. Los dones del Dios son irrevocables. ¿Por qué usted, aunque ande chueco, ora por los enfermos y se ensana? Porque es en el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre. Pero mi reverencia, la reverencia comienza con mi vida. Yo espero y oro que realmente esta palabra haya llegado a su corazón. ¿Aprendieron algo del Señor? Dele un aplauso al Señor.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.